Pues bueno, agradecer a todos por estar aquí, también por compartir, por experiencias, ¿no? Pues esta mañana experiencias creativas. Y aquí pues sería un poco de qué manera hemos trabajado el archivo, ¿no? Dentro de lo que ha sido pues una serie de proyectos de investigación. Que la motivación que surgió es un poco de mis formaciones de artes visuales, pero la historia me la han dado muda, ¿no? Entonces, realmente pues el futurismo, toda la vanguardia, pues nos la han dado muda. Ahora mismo pues hay más posibilidad de escuchar, ¿no? Pero vamos, para los que estudiamos en su momento, entonces también nos dimos cuenta en esa relación, ¿no? De que el sonido un poco fue separado cuando el sistema de bellas artes en el siglo XVIII separa las artes del espacio de las artes del tiempo. Hay una pérdida de lo sonoro en el arte visual, ¿no? Que en realidad estaba ahí presente. Entonces, a recuperar esa memoria de todo eso, pues te das cuenta que está todo mudo, ¿no? Que te ves imágenes que se supone que sonarían. Y entonces uno se pregunta cómo suenan, ¿no? O se puede volver a hacer sonar, ¿no? Porque realmente el poder restituir, ¿no? Pues por un disco se vuelve a poner, ¿no? Una partitura se vuelve a interpretar, pero ¿qué ocurre aquellas obras que hay elementos pues que no son partituras, sino son dibujos, bocetos de elementos que escultóricos o algo que sonaban, ¿no? Entonces, claro, eso no lo van a hacer los músicos si no hay una partitura. Entonces era una manera de decir, ¿cómo sonará, no? ¿Cómo sonaría dentro de que realmente no es ni el momento, ni tienes toda la información necesaria, ni tienes el público, ni los oyentes, ¿no? Y realmente siempre un archivo tiene esa doble intención. Es testimonio de una defunción, porque ha perdido a veces el contexto, también un testimonio de un acontecimiento vivo, ¿no? Es decir, es una historia de vida, un archivo, pero al mismo tiempo el archivo acaba archivado, ¿no? Es decir, acaba enterrado, ¿no? Para conservarse. Es decir, la contradicción, ¿no? De que algo, para que viva, hay que embalsamarlo, hay que conservarlo, ¿no? Entonces se le aleja, ¿no? De ese lado. Entonces, también el archivo es una mirada hacia futuro, ¿no? Entonces es un elemento que te hace un interrogante, pues cosas que se han planteado, me imagino, esta mañana. Es decir, que en el fondo, como decíamos, del arte, ¿no? Que no se hace preguntas o no define la pregunta, ¿no? Pues de alguna manera el arte genera interrogantes y nos genera interrogantes los archivos, ¿no? También porque nos está determinando pues un fragmento, también es todo lo que Roland Barthes, ¿no? Pues hablaba de la cámara lúcida, ¿no? Algo que ha ocurrido y no, él hablando de la fotografía, ¿no? Algo de que ha existido un instante y no se vuelve a repetir. Pasa eso mucho yo, por ejemplo, con la música, que uno dice instrumentos antiguos y todo, pero no piensa que el público no se sentaba. Es decir, se empezó a sentar en el protestantismo para que no se fuera, escuchara. Pero mientras estaba la gente de pie, no había bancos, entonces muchas veces descuidamos el contexto, el oyente, ¿no? Y creo que con el arte sonoro se recuperan muchos aspectos como el espacio, el objeto, el oyente. Entonces, de alguna manera esto, voy a exponer alguna manera de trabajar el archivo y cómo restituir, entre comillas, restituir esa hipótesis de cómo sonaría pues el origen es del arte sonoro, porque el arte sonoro es un concepto que aparece, la primera vez que he visto yo esa palabra, en 90, 84, es decir, apenas 30 años, pero claro, la práctica es anterior con las vanguardias, entonces en las vanguardias nos han venido muy pocos documentos sonoros y visuales, quitando Kusswitter, o pequeños ejemplos, Marinetti, ¿no? Que tenía alguien que conocía de la radio, de un sello, y quedan unas grabaciones de él, pero realmente quedan muchos artilugios o instrumentos, ¿no? Que no han podido ser. Entonces, nosotros nos planteamos el proyecto de volver a hacer. También tenemos un perfil creador. Entonces, claro, el grupo nuestro de investigadores es creador, no somos de restauración. También fue polémico dentro de mi grupo plantear algo que digo, no quiero ser restauración, la gente pues es crítica de que eso no puede volverse a restituir, ¿no? Pero por eso, de alguna manera, por el perfil mismo del grupo, unos, que es lo que pasaría un poco la imagen siguiente, bueno, esto es un poco el grupo En el 2004, con lo de Ruidos y Susurros, antes de hacer una obra de la vanguardia rusa, ¿no? De Nikolai Foreyer, ¿no? De la danza mecánica, lo hicimos en el taller de escultura, y ahí en un teatro de Escalante del trabajo de la escena, que sería con el segundo proyecto. El primero es de, le llamamos en su momento, porque el contexto era la Universidad Politécnica de Valencia, entonces no le pusimos arte sonoro, eso que es, entonces le dijimos artístico sonoras, que significa que hay algo visual y sonoro de la vanguardia. Entonces planteamos eso, al poner la histórico. Es como el pasado reciente es histórico también. Yo lo utilizo ideológicamente, pones histórico y parece que te pueden hacer más caso, ¿no? Y el hecho de así también haces, porque claro, dices tú, ¿cómo vas a? Entonces, y voy a poner ejemplos de cómo trabajamos en los dos. En el último se acabó en el 12, pero tenemos publicaciones en artículos, pero realmente para nosotros que tenemos una publicación monográfica, pues que queremos que en este año salga, en este 2015. Te voy a poner así pequeños ejemplos. Antes éramos 10 o 12, ahora más casi de 40, pero en el último proyecto nos dijeron que no, que 40 no se puede coordinar, pero es que hay ciertas cosas que se necesita el trabajo en teatro y tal. Aquí pongo dos fragmentos, dos conceptos que creo como a tener en cuenta, ¿no? El primero de 1903, ¿no? En el culto moderno a los monumentos, él hablaba del valor de antigüedad, el valor histórico, que es opuesto, el valor de contemporaneidad. Y es el hecho de que, claro, estamos viendo en esta vanguardia pues un valor de contemporaneidad, ¿no? De un elemento del pasado. Y por otro lado, ya descansa es decir, claro, esa contemporaneidad. Estás de qué manera ordenas todo, como se habla de los archivos, es decir, de qué manera tú generas ese puzzle de incluso las cosas que faltan, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí se ponen dos que en su momento, esta cita la he encontrado después, pero que nosotros, incluso en el grupo nos pasó, por eso voy a poner, hay alguien que nos queríamos hacer con los materiales que se hicieron, a ser posible cercano al original, que aquí le llama recreación, en su momento le llamábamos nosotros reconstrucción. En cambio, aquí reconstrucción es reflexionar sobre el momento actual, quiere decir que muchas de esas obras se trasladan a. Nos ayuda para reflexionar ahora. Entonces son como dos estrategias que nosotros convivieron a la vez. Y entonces, en la de reconstrucción le llamamos revisión, entonces siempre estaba una revisión actual y una. Y así es. Lo paso para poner ejemplos. El primer proyecto, 2002-2004, fuimos a archivos, ¿no? El máximo de obras que encontramos, el criterio que íbamos a hacer es que obras que ya estuvieran hechas, pues no, sino de qué manera obras que solo han quedado en dibujos o algo, poderlas restituir. Entonces procuramos hacer de no volver lo que ya estaba hecho, sobre todo porque había muchas, por supuesto, se puede hacer un nuevo enfoque, pero procuramos aquello que no estuviera. Entonces fuimos a Rovereto, la Casa Museo, y eso es un poco la imagen del archivo que en este caso Fortunato de Pero, que es de la segunda, del segundo futurismo, a veces más irónico, ¿no? Esa mitología de la máquina pues está a veces cuestionada. Y en este caso él archivaba todo. Entonces nos sirvió mucho, nos dieron todo el acceso a encontrar dibujos, manuscritos, poemas fonéticos, pues esculturas plástico-ruidistas y todo esto. Entonces, de Pero, curiosamente, esa cercanía al arte visual había mucho, aunque por supuesto estaba lo de Luigi Russolo, pero en principio ya se había hecho lo de la parte de los Intona Rumori, ¿no? Entonces nosotros abordamos un poco obras de este autor pues que no se habían hecho. Una de ellas es la de guantes plástico-ruidistas. Entonces realmente solo teníamos esa imagen con tipo de materiales, no está el color, entonces se procuró hacer algo, pues tela, pero claro, la tela no suena, ¿no? Y cómo eso sonaría. Entonces, al final, pues se hizo, pues también, como en el grupo hay personas que saben coser, lo otro, pues hicimos estos guantes. Que vamos a ver si hay suerte y se puede ver un fragmento yo tocándolos, ¿no? He puesto un fragmento, a ver si se oye. ¿Se oye bien o? Este es el sonido, entonces le pusimos pues, lentejuelas de metal, porque claro, la tela no suena. También está el elemento visual y luego creo que hay un concierto, pues toca un poco sobre. Bueno, pues eso es lo de colaboraciones. Luego otras más de carácter del mismo de Depero, que es lo que le llamaba complejidad o plástico ruidista, en este caso es complejidad plástica giratoria. Entonces todo se supone porque sonaba, eso nos parecía como si fuese un paraguas invertido, roto y tal, pues a través de... Entonces también hubo la posibilidad de en el mar, fuimos al archivo del 900, que lo visteis ahí, donde es uno de los centros donde máximo hay el futurismo, ¿no? Y este, por ejemplo, pues teníamos aquí con los materiales, rodamientos, hicimos un simulacro de que se supone que sonaría en el golpe entre unos elementos con otros o aquí golpeando. Entonces aquí está, hicimos una exposición con los resultados y aquí... Si no se puede... Pero se oye flojo, ¿no? ¿O no? ¿Está bien? Es que... ¿Sí? Se oye muy flojo. Es que se oye como lejano, ¿no? No, no se puede más. Yo tengo el máximo de volumen. ¿Sí? ¿Se oye? Como estoy detrás de los altavoces. Vale, pues así es. También nos interesaba que ese ruido, es decir, imaginaros que cada alambre tuviera una altura musical. Entonces nos interesaba también que es plástico ruidista, ¿no? Entonces no está planteado como máquinas musicales. Luego había otro elemento de que Depero trabajaba lo que se llamaba la onomalingua, que es la lengua de las cosas, igual que estaba Parole en libertad de Marinetti, que es destrucción de la sintaxis con la imitación de ¡buah!, con las bombas y eso. En este caso, Depero lo que buscaba es pues, que cada material tiene su sonido, el cristal pues, tiene su lenguaje y tal. En este caso es la máquina del 3000 invertido. La máquina del 3000 es una parodia también de la máquina, es el jefe de estación, dos locomotoras se enamoran del jefe de estación y este pues... Están cantando aquí como que el otro quiere hacerse largarse, ¿no? El caso es que esto era un ballet y era de cartón y entonces encontró pues una pareja, ¿veis? Que es hombre y mujer. Pero claro, las personas que bailaban no querían meterse dentro de eso. Entonces estuvo investigando mucho hasta que encontró dos personas. Pero como hacían unas veladas tan largas, dentro se estaban hasta arriba de acaloradas. Es decir, que hay todo un testimonio y sobre todo de esta pieza lo más interesante... Si dais cuenta, no tiene articulación. Y yo creo que es que el artista está generando la coreografía con su diseño. Parece una cosa que es tonta, ¿no? Que estás viendo una imagen. Pero cuando lo hicimos, nos dimos cuenta que cuando te metías dentro del traje, te estaba generando una coreografía el mismo traje. Que eso es revolucionario ahora, que ahora mismo el que hace traje, ¡ay, que me mueva bien! Es decir, el que hace el diseño de vestuario para danza... está supeditado a lo que el otro quiere bailar, no el diseñador genera una coreografía. Entonces, hay muchas cosas que todavía no hemos llegado a lo que ellos fueron a hacerlo, ¿no? Aquí se hizo un cartón y para la exposición lo hicimos en metal porque nos encantaba esa imagen también simbólica. Aquí es la construcción. Cogimos varios archivos dentro de este diseño porque ponía ahí las medidas, en unos ponía el número, en otros no. Aquí veis una parte... Esto pues era todo. No queda tampoco nada. Había una canción ruidista, que es esto, y la música era Franco Casabola, que realmente se perdió. Sí que se supone que motor usaba el motor de una motocicleta, pero nosotros cogimos como la ventaja, también hemos procurado. Esto es de cartón. Lo soy todo un flojo, ¿no? Y esto ya es la exposición, para que dais cuenta ahora mismo el tamaño. Lo hicimos como mucho más grande, ¿no? Eso. ¿Veis este? Y aquí sería un poco que hicimos, hay una canción, bueno, es una M solo, canción ruidista, Y entonces hicimos un poco la coreografía a partir de los movimientos de las dos en cartón. Entonces yo ahí dirijo de jefe de estación y esto está hecho pues con la voz en italiano porque creemos que los poemas o las canciones deben ser con la lengua con que han sido concebidas, ¿no? Entonces, pues gracias a que estamos de Erasmus y todo, pues una pareja de italianos pues hizo la estructura esta, pues más o menos dirigimos el juego en la cadencia y eso. Entonces aquí escucharéis la voz de ellos y luego nosotros hemos hecho ahí una coreografía rápida así de jugando de cómo se comporta. ¿Ves? Bueno, pues este ha sido un fragmento para como. Luego también de la vanguardia rusa, pues muchas veces el archivo es simplemente las indicaciones de la danza, ¿no? Entonces, en la danza es una de las cosas que no existe partitura, la coreografía se produce más. Y en este caso, Nikolai Foreyer incorpora el cuerpo como si fuese un elemento biomecánico en la vanguardia rusa. Y luego utilizaba una orquesta de ruido, que es lo que me llamó la atención. Usaba vidrios, cajas de cartón, silbar, un gong. Entonces, aunque no queda partitura de eso, recogimos, digamos, los elementos que nombra Nikolai Foreyer. Entonces, quisimos hacer la sierra. Lo que pasa es que la sierra, un cuerpo se dobla y nos resultó imposible de hacer, porque, claro, una sierra es recto y aquí lo hicimos en foto, pero realmente nos dimos cuenta que el concepto de que movimientos mecánicos nos resultaba muy complejo. Entonces, eso fue algo que quisimos y nos. Y luego estaba la parte de lo que se llama cadena de transmisión, que le indica dos mujeres, no, dos hombres y las mujeres producen la cadena de transmisión. Nos pareció así que hacerlo al contrario, dos hombres y dos mujeres y la cadena de transmisión los hombres. Bueno, ahí hicimos un poco un cambio de género, ¿no? Porque veíamos como que las mujeres son las que se arrodillaban ahí, entonces hicimos un poco, nos tomamos esa licencia, pero realmente usábamos este traje que lleva la M de taller de Masford, usando el signo que se usaba en las imágenes. Aquí lo he cortado, si ves un corte brusco es porque dura 7 minutos, pero voy a poner solo 1 minuto, ¿no? El principio y el final, para que escuchéis un poco la orquesta de ruidos. Y esto lo hicimos en los propios talleres de escultura, también por la referencia mecánica y esto. Aquí decís, ves, dos hombres estaban de pie, unos 3 metros de distancia el uno del otro, y varias mujeres, cada una bien agarrada a los tobillos de la otra, se movían en una cadena alrededor de ellos. Quiere decir que para nosotros eso ha sido la partitura. El hecho de ir vestidos así es porque iban ellos uniformados con las iniciales. Este es el taller, ellas hacen lo del eje, que en lugar de ser los hombres, y luego está la parte de nosotros del grupo, que era muy costoso porque dolía muchísimo las rodillas y todo. Es decir, que muchas veces nos exigía. ¿Ves? Ahí le escucháis un poco la. Elementos metálicos, cajas, silbido. Bueno, es el corte ya avanzando. Plano así, entonces la coreografía también uno de los miembros del grupo es de danza, entonces se creó de que se deshacía y iba desapareciendo los elementos, porque al no tener un principio y un final podía acabar ahí, pues hay un elemento que se basó en este hasta que no queda nadie. Bien, pues nada, estos son los instrumentos, objetos y todo que. Es decir, que hacíamos. Es una metodología que muchas veces. En una cita que os ponía hay un libro que es Haciendo Historia. Es decir, que eso se está planteando de danza. Tu propio cuerpo es una forma de hacer historia desde la propia práctica. Y en esto nos dimos cuenta, porque nosotros tendemos a hacer nuestro trabajo original, pero al tener que hacer el trabajo de otros, metodológicamente te dabas cuenta, vivías en tu cuerpo esa experiencia. Entonces la veía hasta didáctica, lo veía como un juego, ¿no? Es decir, esa de la máquina de 3000, pues es un dibujo, bueno, una imagen muy bonita de robot, pero al ponerte dentro el traje dices, ¡barbaridad! Ya sé por qué esto. Entonces son cosas tan tontas que no las ves con la vista y cuando la experimentas en el cuerpo sí. Entonces yo creo que esto fue una cosa que no nunca te planteas de hacer lo que ya está hecho, un poco lo que dicen a veces, remake. Había otras personas que dimos bastante libertad porque nuestro grupo no es de arte sonoro, lleva arte público, arte de género, otras. Entonces a la hora de pedir un proyecto, pues entonces fue. Entonces muchas de las personas, también hay personas relacionadas con la arte y naturaleza. Entonces, una de ellas cogió un concepto que se llama este, intuición, flor mágica, transformable en otro ruidista. Giacomo Balla y Fortunato de Pero, en la reconstrucción futurista del universo, pone ejemplos. Dice, pues una intuición, pues el aire de una mañana primaveral dando una flor se convierte en flor mágico, transformable en otro ruidista. Es decir, es así. Es como que decir, la obra es como un paisaje sonoro, es decir, el aire que da una flor. Entonces, ella no fue a grabar solo eso, ella se planteó con su cámara de ir toda la primavera durante 30 días, cada día un día, y hacía una pequeña grabación de un minuto o algo así. Entonces, hizo esa propuesta y yo le respeté. No voy a poner decir, pues no, tiene que ser lo que dice. Entonces, en eso sí que dimos un poco la libertad de que hay obras. Y esta pues hizo así, el resultado final es la suma de todos los sonidos de esa mañana a las 8 de la mañana durante 30 días. Bueno, aquí se ha saltado. Este es otra persona. Bueno, este, de todas formas, si lo tenemos aquí, lo puedo mostrar solo un segundo, porque no, el enlace, pero la... Pues en ese sentido hay obras que muchas personas del grupo planteaba, como decir, pues no se puede repetir algo, ni siquiera a lo mejor lo llegó a hacer, lo hace el propio autor, ¿no? Es decir, es un pensamiento. Y en este caso, de Pero, me parece que Flor, canciones rodistas, pues, mira, Flor, vamos a ponerlo aquí, a ver, pues... Lo pongo un segundo, entonces hizo así. Como era una intuición, lo planteó como intuición. Entonces, es simplemente por mostraros algo pues menos... Pues dispuso todos los días, cada uno de estos era un día. Bueno, pongo simplemente eso, pero es para indicaros que se lo planteó como experiencia, no como decir, pues hago un vídeo así, en un día grabo 30, sino se planteó como experiencia de ese tipo, ¿no? Bien, pues otra persona igual, de Tormenta, pues puso vídeo, hizo pues con lo que son las imágenes y esto. Luego también entró muchos movimientos, no voy a extenderme más, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso hay indicaciones de que Molina allí ponía otro agujero, quería hacer como los nuevos instrumentos no fuesen de reproducción, sino fuesen de creación. Entonces él decía que el gramófono tiene que hacer una música nueva, ¿no? Y entonces él, como lo que él planteaba era muy difícil, porque tenía, decía que con los instrumentos de grabado poder dibujar en la cera y tal, y luego lo lee la aguja, sonidos nunca escuchados, claro, eso en teoría, pero luego en la práctica él pensaba hacer unos discos enormes y por pantógrafo reducir. A falta de eso, se puso a experimentar en la escuela pues con otro, con Stuart Mintz, este que un musicólogo. Entonces, entre ellos empezaron a jugar y era un disco detrás delante, un disco repetido, creaba ritmos, y luego le puso otro agujero y creaba glissandos. Entonces, son cosas que se han hecho ahora en los años 70 y con los disc jockeys, pero que esto ha quedado el testimonio, y uno dice, pues si ha quedado el testimonio, ¿qué cuesta taladrar y hacer un agujero y cómo suena? Entonces, pues pusimos un corte. Las fiestas también hacían fiestas según cada estación, pues hacían la fiesta metálica. Las fiestas era algo creativo, todo el mundo tenía que llevar metal o hacer, entonces hicimos el sombrero metálico y tal. También esto era pues el cine total, ¿no? Con olor, movimiento, sonido. Y entonces, después del proyecto, por eso he puesto 2005, sería un poco difundir los resultados. Al acabar el proyecto, Pues fue una manera de que muchas de las cosas eran del SENA, entonces aprovechamos de difundir los trabajos. ¿Cómo los difundes? Pues tienes una documentación, no tenemos un archivo para guardar todo. Pero para nosotros es como el mundo de Internet. No sabes que el mundo digital todo se muere, es una muerte rápida, y yo creo que todo copiamos como el ser humano. ¿Cómo se multiplica el ser humano? Repetición, repetición, repetición. Pero lo digital es más frágil que un disco de gramófono, ¿no? Un disco de gramófono lo tienes que romper, pero aquí solo tienes que darle, borrar y ya está. Y entonces hicimos esa experiencia, más que es un soporte físico, también en doble CD, y otra es una difusión en el espectáculo, ¿no? O lo que sea el contexto. En esto se presentó un contexto de jazz. Entonces la Bauhaus trabajaba en las fiestas el jazz, entonces cogía temas que sean famosos, pero los pervertía. Entonces cambiaba, pues metían cencerros, metías tal. Entonces hicimos en un contexto del jazz, planteamos un proyecto como diciendo, Bauhaus se divierte creando, y planteamos algunas de las perversiones del jazz, ¿no? Y algunos de los temas. Y también cogimos alguna partitura, ahora vais a ver un fragmento, es de una hora, pero esto es un 2 minutos. Uno de ellos es una partitura que quedaba de uno de los miembros de la Bauhaus, que es para piano. Luego pusimos también los trabajos de Hauer, ¿no? Igual que Arnold Schoenberg, pues la relación imagen-sonido. Y luego pusimos con uno de los alumnos cabaret mecánico, que se vestían y hacían. Entonces, voy a poner un tema famoso que había constancia que se tocaba en las fiestas, y aprovechamos vestirnos de uno de los trajes que se diseñaron, ¿no? Entonces, el primer tema que vais a escuchar aquí es de una composición con partitura, ¿no? Y es curioso también, de uno de los profesores de la Bauhaus. Pues, ¿se oye bien o Flo? Sí. Se hacía el chirrido de la Bauhaus, pero no lo he puesto aquí. Pero bueno, ahora aquí vais a ver el tema de piano. De mecánico excéntrico de Molina allí. Y este es el tema de un tema de éxito de la época, más el cabaret mecánico de los trajes, ¿no? Que eran perfectos. Otro contexto, que era una fiesta y la gente bailaba y no la gente sentada. Entonces esos son los elementos que hace que si uno lo plantea de nuevo, pues tiene que plantear también la interrelación del oyente. Entonces esto se planteó así, pero claro, para mí encuentro una parte fallida, porque una fiesta pues está todo el mundo, es como el ritual, ¿no? No hay nadie que, el que no está se marcha, ¿no? Luego ya entramos en el otro proyecto, también, bueno, hemos empezado más tarde, pero para no acumular, como no soy el único. Entonces, en esta segunda parte, que es lo que no hemos publicado todavía, sería un poco el contexto de la vanguardia histórica de aquí del Estado español, porque fue un paso más, lo internacional pues está más trabajado, son los referentes. Entonces planteamos de que aquí había otros pues un poco olvidados. Uno de los ejemplos que me llamó la atención mucho, Vicente Escudero, es alguien de flamenco, era amigo de Duchamp, de Tristán Tzara, pues muy amigo de Fernán Léger. Entonces todo eso es una influencia más Bailó con motores y una de las cosas pues que creo que debemos recuperar, ¿no? Y entonces hicimos lo del baile de los motores en un espectáculo de la escena y muchas otras obras de él, ¿no? Que sorprendentemente él decía que había que bailar pues según se caen las hojas. Recuerdo yo en Girona que estuve la última vez, solo estuve una vez, que no sé cómo se llama la parte alta donde están los árboles, que cuando caen hojas, caen a cientos de hojas. Yo digo, para bailar este baile sería demasiado de caída de las hojas porque era precioso. Digo, pues él planteaba incluso bailar con las tormentas y todo. Entonces él bailaba incluso con las radios. Él dice, las radios me inspiran. Cuando se desintonizan, entonces dice que cuando se mezclan dos melodías se generan una tercera. Él tiene muchas ideas que muchas veces, incluso él tiene una idea en su libro, que se llama El baile, mi baile. Curiosamente, los capítulos es muy curioso. Hay un capítulo que se llama ¿Cómo me hice enterado? Porque él tenía dificultad de seguir a la guitarra, ¿no? Entonces le costó, él iba por libre y la guitarra, ¡ah, no me sigues! Entonces se enfada. Y el siguiente capítulo es la tragedia del enterado, ¿no? Viene a decir él que cuando te haces muy profesional te quedas estancado, ya vas lo que te funciona y tal. Y el último capítulo se llama ¿Cómo bailaría yo? Entonces él dice, bailaría como un inconsciente con una orquesta que se le ha caído las partituras. Dice, mejor aún que no sean músicos. Incluso él plantea, esto ya se hacía en el paleolítico, tiraban las piedras, según caían las piedras, bailabas. Papá. Dice, el hombre mueve las piedras mueven al ser humano, ¿no? Entonces eso lo hicimos también allí. Bueno, aquí no he puesto ese fragmento. La gente le dio por reírse, porque él tiraba las piedras, hacían pa, pa, pam, por él. La gente le dio por reírse, se hacía en plan serio, ¿no? Pero cogía todo ese trabajo del azar. Y luego también cuando era joven era polizonte, iba en el tren, y con los sonidos del tren él generó el primer baile en el año 1905 y todo, antes del futurismo, ¿no? Pero entonces generó todo lo que es la salida del tren y la llegada. Entonces pensábamos que el acompañamiento es la sonoridad de un tren y ahí tenemos una máquina de vapor que al sonar pues es el sonido que produce toda la resonancia al golpear. Entonces aquí os pongo un fragmento de tres momentos. Todos los pájaros, ¿no? Se ponen a cantar. Bueno, está hecho en varios cortes, pero la pieza dura. En realidad, ¿esto cuál es la partitura? Pues es una historia de vida, porque es mi baile, es una autobiografía y él habla de eso. Entonces, si él lo que dice es las entradas y llegadas del tren y de tal, y del tren, pues hemos hecho eso, es decir, no hace falta. Entonces, hemos aprovechado muchas veces ese sentido. Luego hay otras cosas que nos ha pasado en el proyecto. Se cuestiona que si realmente hubo vanguardia histórica aquí en España, en el Estado español, es decir, se cuestiona, porque la generación del 27 vuelve a Góngora, ¿no? Se supone que la vanguardia es la ruptura, no es volver al barroco. Entonces a nosotros nos pasó graciosamente que al final nos volvimos al barroco, encontrábamos ejemplos del siglo XIX y ejemplos del siglo XVI. Entonces, dentro de las lecturas en Cervantes, en Rinconete y Cortadillo, que es esto de la picaresca, ya sabéis, Rinconete y Cortadillo pues son jóvenes que se marchan y van pues ahí robando, pero cuando van a Sevilla, allí le dice el jefe de Lampa: aquí tenéis que hacer lo que yo, ¿no? Le cobra tal y todo. Entonces, Cervantes sí que hace una parodia de las estructuras sociales, ¿no? La gente más alta, pues, roba a su manera con buena cara, y las personas de más bajo, que en este caso es en el AMPA, que es un patio de monipodio, pues ellos también roban, pues, para servir a Dios también, ¿no? Y la tal, que dice que de alguna manera es como se copian las estructuras. Entonces, Cervantes, en plan irónico, el baile que bailan allí porque habían discutido para hacer las paces es que una de ellas se quita los zapatos, le llaman chapines, le hemos puesto unos zuecos, toca los zuecos, una persona toca la escoba y otra persona, que es el jefe de Lampa, rompe un plato y hace unas tejuelas y se ponen a hacer una seguidilla. Entonces, esto pues creíamos que era muy curioso. Aparte, es muy irónico Cervantes, que dice: la escoba, el instrumento que no tiene trastes, no tiene cuerdas, lo más barato del mundo. Entonces tiene, dice, esto no lo he inventado yo, es el Héctor de la música. Quiere decir que de alguna manera no es que Cervantes lo haya imaginado, sino que se lo cruzaría por la calle, ¿no? Y lo vería. Pero él cree que en el fondo, pues crea una copia. Esto es la grabación, como tenemos buena relación con el conservatorio, también doy en la de música, es ese trabajo interdisciplinar. Entonces, para tocar la seguidilla, pues son los percusionistas con los alumnos del conservatorio profesional, y en este caso, pues Pau Ballester, que es de este grupo Amores, que es uno de los grupos más importantes así en nuestro entorno. Entonces, esto es una prueba de ensayo, pero para que veáis un poco pues la seguidilla, cómo sonaría, ¿no? Ya está. Bueno, aquí veis la... Vamos a acabar, como hemos empezado un poco tarde. Ya simplemente... Bueno, ya no voy a poner más. Por ejemplo, hay autoras que no se han hecho. Por ejemplo, Barradas utilizaba cascabeles en su... No llegó a hacerlo de Case, pero imaginaron en el año 22 que aconseja poner hilos de plata, cascabel, incluso en el arpa del piano, objetos. Entonces, no ha sido tocada. Ella vino aquí, es una hispano-uruguaya, es decir, de padres españoles, pero nacida en Uruguay, y hizo piezas que están en las revistas y nunca se han tocado. Entonces, las hemos tocado. Solo pongo pues un fragmento, pero vamos, que todavía no hemos publicado, pero que sería un poco que no solo el arte sonoro también puede estar en la música. Y en este caso, Carmen Barradas es la hermana de Rafael Barradas, que es dentro del vibracionismo. Y además, Carmen Barradas tocó aquí en Barcelona y todo, y tuvieron en hospital, pues tuvieron un taller. Entonces está muy vinculada pues con Cataluña, ¿no? Bien, pues aquí ves, sale pues el sonido del cascabel mientras se toca, ¿no? Y aquí pues sería con el... Pero vamos, como ya hemos pasado, pues se tocaría con el brazalete, porque toca el tema cíngaros. ¿Ves? El cascabel es que siempre se oye, aunque esté el volumen. Bien, incluso hay máquinas extrañas. Antonio Machado concibió una máquina de trobar, ¿no? Que cogiera el sentir colectivo y todo. Y como dice, es una especie de piano, bueno, pues lo hemos visualizado también. Que él buscaba lo positivo, lo negativo y lo hipotético. Entonces ponía un ejemplo, mujer, lo contrario, hombre, hipotético, puede ser, es o no es. Entonces construía poesía colectiva, ¿no? El hombre puede ser mujer, quizá, ¿no? Ser, ¿no? Entonces cogía un poco el sentir de un bar o de unos borrachos, pues ese sentir. Como sabéis, Antonio Machado defiende lo esencial. Y nada, y luego también inventos pues como Ramón Gómez de la Serna, que lo tenéis en el archivo, pues se generaba parodia, ¿no? Ventilador probablemente para el verano, entonces sería como un ventilador para el verano que ventilaría y transmitiría aire, ¿no? La gente se refería a jería, ¿no? Entonces, pues ha hecho así, ¿no? Pero vamos, ya pasó. pero que sí que se ha hecho, digamos, toda una serie de objetos. En este caso era humor, nunca Ramón pensó de hacerlo, pero ese humor lo hemos llevado a la práctica, ¿no? Y en este caso Miquel Arce de Arte Sonoro de Bilbao, pues, ¿ves? Este es el sonido que sale, se ha emitido aire, entonces se está transmitiendo el mismo. Y luego también canciones y eso. Lo que pasa es que va a tanta velocidad que el sonido se oye perfectamente también. Y ya, bueno, esto también es un poco, ya para terminar, y eso también. La estación pobre es una experiencia, cómo hemos ido en esa idea de que os he planteado, de que tú puedes recrear el original. Pero ¿qué sentido puede tener ahora? Entonces, la estación pobre, Ramón plantea en plan de humor, de que era tan pobre la estación que no tenía para hacer programas. Entonces decía, concierto de viento, pero no tenía instrumentos de viento. Entonces era el micro, sacarlo por la ventana y ya tienes concierto de viento. Conversaciones en un bar. Entonces yo dije aquí, ahora estamos pasándolo mal, ¿no? Eso dije un poco a los alumnos, ¿no? Digo, pero todo el mundo tiene un móvil, cada móvil es una grabadora, entonces cada uno se perdía, daba igual dónde estuviera, y yo le llamaba, aquí la estación pobre, ¿qué programa tienes eso? Y lo mismo estaba echándole a las gallinas, que lo mismo estaba uno lee pues toda la carta de un menú. Entonces, o plantea una manifestación oyéndose castañuelas y gritos. Es decir, que se adaptó porque él se iba a un billar, se iba a la gente de la calle, no se iba a la gente famosa para entrevistarlo. Incluso una farola, dice, inauguramos una farola que iluminará la política y no sé qué. Entonces hace un acto de inauguración como monumento a una farola que acaban de poner. Luego estos son el pedómetro, que eran las diversiones de la residencia, que tenían que pegar un pedo a ver quién conseguía mover el aire y encender esto. Entonces habían inventado el pedómetro. Hemos reconstruido cada uno de los pedos que no tenemos la voz de Lorca, pero sí tenemos su pedo, ¿no? Así. Esto es un poco el pedómetro que está narrado por. Entonces es como un instrumento, pues que es un poco absurdo. Luego hay instrumentos que se han perdido, como este, que era el sonido, dentro se oía el sonido de los monos, entonces esto se perdió, ¿no? Se regaló a Picasso y entonces lo hemos vuelto a hacer. Hay sonido interior y la gente pensaba, el sonido de los monos, pensaba que eran los gritos de un psiquiátrico. Entonces estas cosas son las que hemos hecho, Toro atacando un gramófono, es que Orca Domínguez es una obra que no hay ni imagen ni nada, solo el título, y hemos ido a una corrida de toros y hemos hecho que salga un toro y destruya un gramófono. Aquí está, pero bueno, es curioso. Hemos puesto el disco de Manolete y nos ha salido el toro y ha destruido. Y entonces hemos hecho una acción, en lugar de hacer una escultura, pues ha hecho una acción ahí de destruyó. Pero bueno, dura 3 minutos, pero que el toro no sabíamos si el toro lo iba a destruir. Nos dimos cuenta que el toro, cuando se le deja un día antes, es cuando. Entonces lo destruyó, pero luego se nos dirigió a nosotros. Lo pasamos fatal. Se asustó. Y luego este es también el circuito perifónico que ha nombrado Carmen, que hemos hecho una labor. En este caso hubo un archivo inédito, porque lo de Vadelomar queda una referencia, pero con la gente que trabajó en Vadelomar, en Valencia, contactamos con un familiar y tenía guardado todo, hasta la memoria del trabajo, todos los elementos. Entonces, eso hemos hecho un archivo en internet, que tenéis ahí la dirección. Entonces, hemos hecho la parte histórica, pero luego, por ejemplo, a los estudiantes le he dicho de ir a los sitios donde había un altavoz y han hecho un mensaje. ¿Qué mensaje darían ahora? Y, por ejemplo, mensajes de entonces era, como era el año 39-40, pues están los pobres, dar cada uno un regalo para desalojar a los pobres. Entonces, una alumna hizo en las Torres de Serrano decir, se deja a todos los desahuciados pues para que entren en la Torre de Serrano, se abrirá para todos los que no tengan casa. Entonces se hizo una reactualización de esos mensajes que eran a través de esos altavoces, pues han hecho, y eso está online, ¿no?, el circuito perifónico, que es como un trabajo. Y ya esto desde la vanguardia, damos cuenta que lo sonoro es muy importante en la lengua, entonces hay cosas de la vanguardia en gallego, en catalán, también en vasco, y esto es que el modernismo, pues ya se utilizaban elementos fonéticos, y aquí lo hicimos, como no da tiempo en el 4GAS, pues como... En este caso se hacía allí donde está retratado, pues las acciones se ha hecho allí también con una persona de aquí que también, que eso nos pasó también un poco el acento. En este caso también hicimos del modernismo, en este caso que es como un antecedente de las performances, Rusiñol. Entonces Rusiñol hacía muchas performances happening, ¿no? Se fue con Ramón Casas en carro para recorrer toda Cataluña. Y entonces ellos compraron un puesto de cerámica y la cerámica la vendían más cara de lo que valía. Entonces la gente decía, es muy cara, sí, sí, no me hace la pena, y lo rompía. Y así luego la vendían muy barata. Y dice, es muy barata. Y dice, sí, no merece la pena venderlo con tan barato, y lo rompían. Entonces nosotros alquilamos en plan happening un mercado, lo queríamos hacer en Olot, pero por el presupuesto trasladado al final lo hemos hecho en Alboraya, con Casella, y lo hemos hecho en plan happening, que es decir, que la gente no sabía que se estaba haciendo una obra. Entonces se ha hecho como un puesto y se vendía allí. Para terminar con esto, ¿no? ¿Qué sería?
De fet, va, fet. No. Ah, no. Si no paga ni 50. És que jo, per això, mira. No,
al final...
Home, per què? Si no em paga ni 50 euros, ni tot. No, no.
La última.
És l'última, això és...
A veure.
No, ha de ser diners, nosaltres...
¿Ves? Esa persona le daba lotería de estos iguales. Y como la obra decía de romperlo, luego el otro sufrió. Dice, ay, dice, no tengo dinero, pero te puedo dar una participación. Y entonces, claro, la obra era destruir, entonces así. Y luego, pues algunos autores, ya solo pasar, pues, Junoy, que esto lo ha interpretado Bartolomé Ferrando, pero claro, como Bartolomé estamos en Valencia, el acento valenciano no es lo mismo. Entonces muchas de esas cosas nos hemos dado cuenta que un poema, si está en catalán, tienes un acento, pues a veces cambia. En este caso también Pere Sousa, pues le encargamos, como él lleva la investigación de la vanguardia. Es decir, aprovechamos personas que se han interesado en la vanguardia y era una forma de hacerlas partícipe del proyecto. También hay poemas que son muy fonéticos, que no se sabe si es de, en este caso, de Lleida, pues de un movimiento y tal, pues este es todo fonético, atribuido a él. Entonces, se han hecho muchos poemas que interpretamos mucho los futuristas, pero los que tenemos cercanos, pues no se hacen. Igual que Vincent Foix, pues también tiene poemas fonéticos, uno dedicado a Tapies en una exposición que hizo, y otro en el año 51. Entonces, todas esas cosas... Siendo tan cercanas, pues a veces se olvida. Y en este caso, pues nosotros acabamos con Brossa, que es, aunque es de la segunda vanguardia, pues tiene elementos que se anteceden a lo de Case, ¿no? Acto único, sala blanquinosa, pausa y telón. Y se llama sordomudo, ¿no? Entonces lo hicimos, ya con esto pues se termina. Pues esto es un teatro del siglo XIX y todo eso, pues hicimos varias obras y es... Bueno, no le pusimos 4:33 ahí, pero vamos, dejamos porque no pone la duración.
Yo solo quería preguntarte si de Carmen Barradas era compositora, si se ha conservado las partituras. Sí, ¿no?
Es por eso, sí. Las partituras se publicaron en revistas ultraístas. Alfar y otra que solo había un coleccionista de toda España, le escribió y tuvo el gesto de... Luego lo encontré por ahí en subasta y compré, me costó 300 euros, pero es que estaba publicado ahí, pero es que solo había ese coleccionista, Bonet, Juan, le dije, ¿dónde está esta revista? Dice, solo conozco, y solo tenía el nombre, tuve que averiguar de una calle de Madrid el propietario, pero tuvo la generosidad, entonces se ha conservado, pero por ejemplo la de un objeto en el arpa del piano, la que ando buscando, ¿no? Un poco para que se acerque a lo de Case, ¿no?
Sí. No, digo que cuando volvió a Uruguay tuvo una discípula que recogió sí. algunas de sus
Nefer,
cosas. Nefer,
¿no?
Sí.
Lo que pasa
hay
que
algunas
ella...
cosas publicadas en Uruguay sí. también. Pero
y luego sus hijas están publicando cosas. Yo le he preguntado a ver si estuvieran, pero hay dificultad de que se conserven. Ahí puede, ella se preocupó. Pero, por ejemplo... Esta que hemos hecho no está citada, la de Zíngaros y eso no estaba puesta. Es que alguna estaba publicada en revista, lo hemos podido hacer. Pero sí que hay perdidas y hay algunas, pero vamos, es un encanto, yo creo que de persona que tenga estas cosas de los años 20 usando objetos, ¿no? Al tocar. Y luego tiene una fabricación que tiene un elemento futurista, que ahí hemos hecho una perversión metiéndola en MIDI, y lo hemos puesto con sonidos industriales, la misma partitura, y eso sería una perversión. Pero hemos hecho una perversión y sale música maquinista, ¿no? Que no he puesto ahí el ejemplo, ¿no? Pero sí que no, yo me ha sorprendido que Carmen Barradas no se haya interpretado desde que ella estuvo. Y luego cuando fue a Uruguay fue más marginada, por eso hay un texto de Cecilia Piñero que se llama Exilio Interior, que es decir, cuando volvió a su tierra fue peor que aquí, pues Salazar y todo hablaron muy bien de ella. Pero cuando fue a Uruguay fue peor, es decir, que fue un paso atrás.
Tocó en Barcelona también y hay algunas críticas publicadas.
Ella está muy vinculada con... Y luego el movimiento de su hermano, vibracionismo, yo la asocio a su música también, tiene ese elemento vibracionista, además escuchando Fabricación... Tiene elementos de casi futuristas, con esa influencia también de Debussy, siempre hay algo ahí. Pero lo de los objetos fue un encanto solo escucharlo, ¿no? Que también que es una pena de que haya repertorio que se repita tanto y esto que está en revistas, pues no... Una de ellas sí que estaba online, ¿no? La FAR está toda digitalizada, pero la otra, la de Zíngaros, como que solo había un coleccionista, ¿no? Pero bueno, al final lo que pasa es que un número de revista pues te cuesta pues eso 300 euros. Pero bueno, mereció la pena porque son ejemplos que están editados aquí, ¿no? Y no romper las fronteras. Me parece a mí que la colaboración con músicos y todo nos ha servido muy útil, ¿no? De poder unir pues lo de Cervantes con percusionistas, con esto, entonces eso. Y luego la dirección de Vicente Escudero con lo de baile inconsciente lo hicimos con un director de orquesta, que la gente iba con instrumento. Entonces yo creo que el trabajo interdisciplinar aquí ha sido fundamental, ¿no?